Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyecto. Nuestro tema de hoy es el arte de estar presente.
O el mindfulness. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida. Queríamos tocar un tema que nos ha estado dando vueltas en la mente desde hace mucho tiempo a través de libros que hemos estado leyendo, de algunas ideas que nos han llegado, y parece un tema como un poco extraño para mucha gente y nuevo, pero muy interesante porque habla exactamente de ese tema de la atención plena y de la plena conciencia. Vamos a utilizar la palabra mindfulness muchas veces en este podcast, porque es, digamos, como el término más usado, inclusive en inglés y en español, para que estemos preparados.
Bueno, yo creo que, Paula, de todas maneras, también aparte de todo lo que hemos venido leyendo, de todo lo que hemos venido entendiendo a través de estos últimos años, también creo que ha sido una consecuencia, y yo creo que de una u otra forma Better Vida también es una respuesta a eso, ¿cierto? Además de estar compartiendo temas de interés, pues nosotros hemos venido aprendiendo a educarnos más a través de lo que nos sucede todos los días, en experiencias propias, acerca de lo que significa tratar de vivir en conciencia plena, ¿no? En estar más conscientes de cada una de las cosas que suceden en nuestros días. Y de pronto eso nos motivó también a tocar este tema el día de hoy.
Claro que sí. ¿Pero qué es eso de la atención plena, de la plena conciencia? Pues eso es un poquito como la ausencia que tenemos hoy en día por tantas cosas que suceden en nuestra vida, por la carrera en la que vivimos, por las responsabilidades que tenemos, por los dispositivos electrónicos que nos roban la mitad de nuestra vida, hacia esa necesidad de realmente disfrutar el momento tal cual como está sucediendo. Y aunque pensemos que tenemos control consciente de nuestra atención, lo que sucede es que atendemos pensamientos del pasado o del futuro, o reconocemos una pequeña porción de lo que está sucediendo en el presente. ¿Y a qué me refiero con esto hoy? Y traté de hacer el ejercicio de pensar o de tener conciencia de qué estaba pasando por mi mente en cada momento que vivía hoy. Y lo que me daba cuenta era que estaba todo el tiempo pensando en algo que tenía que hacer, en algo que tenía que planear, algo de mis hijos que tenía que organizar, algo de mi trabajo que tenía que resolver, o en algo que había pasado ayer. Pero realmente no estaba presente en lo que estaba sucediendo en cada momento. Y pues bueno, da la casualidad que estamos en lo que llamamos acá en Estados Unidos en Spring Break, como en las vacaciones, de la primavera. Y precisamente me pasaba eso, que no estaba realmente como consciente de lo que estaba sucediendo a mi alrededor, aún estando en vacaciones, ¿cierto?
Claro, y eso es muy normal que nos pase, también sobre todo cuando nos enfrascamos en el tema del trabajo, ¿cierto? Cuando nos vamos de vacaciones, salimos a disfrutar de nuestro tiempo libre, y en muchas ocasiones nos perdemos de esos paraísos espectaculares, de disfrutar de esos momentos únicos en la vida que son tan simples pero tan importantes, porque estamos con nuestra mente en nuestro trabajo todavía, estamos pensando en la llamada al jefe, en el correo electrónico que no enviamos, y nos estamos perdiendo, como lo dije antes, de esos maravillosos momentos simples en la vida que a la larga en muchas ocasiones son más importantes.
Y muchas veces no es solamente, digamos, momentos muy especiales como unas vacaciones o algo así, es casi que el devenir de la vida más básico, ¿cierto? ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos podemos meter al baño y no nos tomamos la molestia de, no sé, de oler el producto que estamos usando? ¿Cuántas veces vamos a cocinar y queremos partir un tomate para una ensalada y a veces sencillamente olerlo, experimentarlo, tocarlo, mirarlo? Cosas tan simples, ¿cierto? También como esas. Entonces el mindfulness permite reconocer lo que está sucediendo, aceptando activamente el fluir de esa experiencia tal cual se está dando. Y es un concepto que se está integrando hoy en día mucho a la medicina y a la psicología de Occidente como una manera de reducir el estrés, de aumentar la autoconciencia o de reducir síntomas físicos y psicológicos asociados al estrés y en general a la mejora del bienestar.
Bueno, pero también aparte de la medicina, Paula, yo encontré un tema bien interesante en la revista Forbes, en un artículo que casualmente fue publicado el 26 de febrero de este año, y es sobre, ¿puede el estar presente ayudar a empresarios a descubrir una oportunidad? Este artículo es basado en el mindfulness y lo que este significa para disminuir los niveles de estrés, mejorar el bienestar mental, el enfoque y también la productividad. Pero también adiciona que a través del mindfulness muchos empresarios están logrando establecer o identificar mejor aquellas oportunidades que en ocasiones otros empresarios no las ven. Por ejemplo, se mencionaba en ese artículo el caso de cómo nació Starbucks. Muchas personas, empresarios, viajaban a Italia y disfrutaban de un buen paisaje, de unas buenas vacaciones con un muy buen café. Y entonces ellos empezaron a pensar en eso como una oportunidad, se lo trajeron para Estados Unidos y crearon lo que se llama Starbucks en este momento, que son unas tiendas de café muy exitosas aquí en los Estados Unidos. Entonces también hay artículos bien interesantes que no solamente le apuntan al bienestar, a la salud, pero también a lo que tiene que ver en términos generales con el bienestar y en este caso en el emprendimiento.
Vamos a tratar de reforzar el concepto como tal de mindfulness para que lo vayamos entendiendo mejor. Entonces es prestar atención de manera consciente al momento presente con interés, curiosidad y aceptación sin ningún tipo de juicio. Jon Kabat-Zinn es como el promotor o la persona, digamos, más reconocida en el tema del mindfulness. Y desde hace 30 años, él fundó la Clínica de Reducción de Estrés en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Entonces, digamos que ha sido como la persona más reconocida en Occidente, como el fundador de esta idea o el creador de esta idea de mindfulness. Bueno, entonces Jon Kabat-Zinn habla de algo muy interesante que me toca mucho a mí de manera muy particular y que es el tema del monotasking, que es lo opuesto al multitasking y que de pronto, digamos, hoy en día las mujeres o inclusive, digamos, a nivel empresa, uno se puede sentir muy orgulloso cuando uno es una persona multitasking y digamos que es como lo esperado en muchos casos. Una persona que hace 50 cosas a la vez y que es capaz de manejar situaciones, pensamientos a la vez. Entonces, el mindfulness lo que hace es apreciar exactamente lo contrario, que es el monotasking. Y esto tiene raíces, el mindfulness tiene raíces en el budismo, en el hinduismo, en el judaísmo y en el cristianismo, pero no necesariamente se apega a ningún tipo de religión. Y la práctica misma del mindfulness no necesariamente tiene que estar apegada a ningún tipo de religión o de práctica espiritual.
Bueno, el mindfulness también está basado en una meditación vipassana, que significa ver las cosas tal como son. Se enseñaba este tipo de meditación en la India hace más de 2.500 años como un arte de vivir, entendiéndose el arte de vivir como algo que se utiliza para contribuir positivamente a la sociedad. Es decir, tener como una mejor vida, como una better vida, por ejemplo. Es un método de purificación mental que nos capacita para afrontar las tensiones también, los problemas de la vida y sobre todo de una manera tranquila y equilibrada. Entonces lo que yo creo que, o me parece a mí, Paula, en este caso, es que yo pienso con lo que acabas de mencionar del multitasking y con la definición que acabamos de mencionar, que de una u otra forma todos hacemos multitasking hasta determinado punto, ¿cierto? Y cuando llegamos a un estado, digamos, en nuestra vida, en donde empezamos a entender que no todo tiene que ser a la carrera, que no necesariamente tenemos que estar haciendo miles de cosas al mismo tiempo, es importante, ¿cierto? No tiene nada de bueno ni malo, pero hay un momento en donde tú tienes que hacer un alto en el camino y decir, hombre, vale la pena parar, hacer una sola actividad en estos momentos porque vale la pena disfrutarse esas cosas pequeñas de la vida.
Exactamente. Y da la casualidad que hoy lo vivimos muy particular, Edwin y yo, porque nuestra hija está de cumpleaños por estos días y estamos aterrados de pensar de la cantidad de años que está cumpliendo y la vida pasa, ¿cierto? Va pasando y nos perdemos de esos momentos maravillosos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros padres que están envejeciendo. Entonces también esa parte es importante. Entonces si usted es de los que siente en este momento que necesita una desintoxicación, si psíquica, que necesita descansar, que necesita despejarse, pues no se preocupe que no está solo, somos muchos los que estamos también como en ese ritmo. Y basados en un estudio de la Universidad del Sur de California en el 2013, pues podemos concluir que esto le está pasando a mucha gente, ¿cierto? Este estudio estimó que el americano promedio consume la alarmante cifra de 13 o más horas en sus dispositivos electrónicos o en lo que llamamos media. Entonces, realmente el tiempo productivo que nosotros tenemos en un día es casi ese mismo número de horas. Entonces, básicamente, estos dispositivos se nos están robando la vida, ¿cierto? Entonces es importante que empecemos también a tomar conciencia de que muchas de las soluciones pueden estar alrededor de ellos. Otra cosa que nos pareció muy interesante, y Edwin lo mencionaba, es que compañías grandes, y yo doy tres ejemplos acá, como Nike, American Express y Google, están realmente incluyendo dentro de sus entrenamientos y capacitaciones de personal el tema de mindfulness. Entonces esto no es como tan loco, ¿cierto? Y hay evidencia hoy en día que en los hospitales y en los centros médicos están recomendando más las prácticas como las prácticas del yoga, la meditación o las prácticas alternativas para pacientes con enfermedades terminales o enfermedades graves como el cáncer, pacientes que están asumiendo un proceso de una cirugía o para el tema del manejo del dolor. Y lo vivimos nosotros particularmente porque ya nuestra doctora de cabecera cada que vamos nos dice, bueno, ustedes están haciendo yoga, están practicando algo de meditación, o sea, estamos ya con información directamente de nuestros doctores y recomendaciones.
Claro, claro que sí. Bueno, también quiero agregar en este preciso momento que volviendo a los artículos que encontramos alrededor de este tema, también hay un artículo de la revista Forbes que menciona de que hay varios caminos que existen para los emprendedores y aquellos líderes en diferentes empresas y empresas muy conocidas, como lo mencionaba Paula antes, que pueden llegar a ser mejores líderes utilizando las técnicas de mindfulness. Específicamente, y lo dicen bien claramente, hay otra clave escondida para el éxito que ha sido practicada por muchos líderes mundiales por décadas, y es el mindfulness.
Entonces definitivamente está presente. Y hay una evidencia muy interesante que encontramos, es que hay una aplicación que se llama Headspace, que es como una membresía para un gimnasio para su mente, que es una de las aplicaciones más bajadas hoy en día. O sea, realmente la gente está buscando salidas para estimular o desestimular la mente y realmente estar presente, ¿cierto? En el siglo XXI las demandas de la vida que se van volviendo como más complejas, como el trabajo, la paternidad, el torrente de emails que tenemos que responder todos los días, no solamente de trabajo, sino también a nivel personal, todos los posts que tenemos que ver o que quisiéramos ver o que no quisiéramos perdernos de Instagram o de Facebook, hacen que, digamos, la vida se complique aún más y nos perdamos pues de ese foco de estar presentes. Daniel Goleman es un escritor muy famoso que escribió un libro de inteligencia emocional y de la mente meditativa. Habla que en el pasado uno salía de trabajar y se desconectaba completamente, digamos, como no muchos años atrás, yo diría que más o menos unos 10, 15 años atrás. Y realmente cuando uno salía de trabajar cerraba el computador y quedaba desconectado. Realmente no había opción, tengo que volver mañana al trabajo. Se hacía muy difícil el tema de trabajar desde la casa. Era, digamos, que un concepto que casi que inexistente. Pero hoy en día los dispositivos electrónicos, los celulares, nos acompañan a todo lado y nos persiguen. O sea que realmente no tenemos tiempo de parar.
Yo quiero mencionar aquí una anécdota, Paula, y es que en esto yo me siento un poco culpable también, o de pronto tengo que culpar a la empresa para la que yo trabajaba, ¿cierto? Porque yo recuerdo que lo hacía hasta determinado punto, cerraba mi computador, me iba a la casa y me desconectaba completamente. Pero de un momento a otro, cuando uno empieza a ser un poco más reconocido dentro de la empresa, empiezan a hablar de que, bueno, ¿quiénes son las personas que están sobresaliendo? Entonces vamos a hacerlas participar de un entrenamiento ejecutivo y a estas personas les vamos entonces a dar un BlackBerry en su momento. Yo recuerdo que yo, pues, no conocía el tema del BlackBerry cuando me invitaron a esta reunión y me dijeron, bueno, a todos ustedes por estar en este grupo élite de la empresa que la van a llevar a más éxito el día de mañana, pues les vamos a dar un BlackBerry. Uh-huh. Y yo, ¿qué es eso? O sea, yo no entendía bien exactamente. Y entonces yo pues pregunté al director ejecutivo de la empresa, le dije, discúlpame Dave, pero ¿qué es un BlackBerry? Entonces saca él de su bolsillo este celular que yo no conocía, no estaba enterado qué era ni qué hacía. Y bueno, después me enteré que es simplemente una forma disimulada que las empresas fueron utilizando para mantener a sus ejecutivos conectados 24 horas al día, 7 días a la semana. Es decir, ya no te podías esconder, tenías que estar conectado, tenías que estar contestando los correos electrónicos, así fuera tarde en la noche o los fines de semana o estuvieras de vacaciones. Así que tristemente caímos o caí en la trampa, pero después, lógicamente, por estar pensando en el mindfulness y por estar pensando en tener una vida mucho más tranquila, pues tomé la decisión nuevamente de volver a desconectarme independientemente de lo que me diera la empresa para trabajar.
Pero se hace muy difícil, digamos que no tendríamos que hacer aquí juicios pues necesariamente hacia nosotros mismos o hacia las empresas, pero es básicamente lo que estamos viendo alrededor, ¿cierto? Todo el mundo es multitasking, todo el mundo alrededor, hay una carrera loca con este tema. Y el problema, según este señor Goleman, es que entre más lo hagamos, pues peores nos vamos a volver para recuperarnos, ¿cierto? Va a ser más difícil la tarea de recuperarnos y de volver a lo básico. Y como tú decías, ¿cierto? Digamos que todos estamos metidos en esto, pero lastimosamente nuestro cuerpo, o no lastimosamente, pero pasa que nuestro cuerpo es energético, activo, pero necesita descanso, ¿cierto? Y básicamente en este momento la gente no tiene tiempo de recuperarse. No hay tiempo para recuperarse realmente, a menos de que la gente se tome unas vacaciones conscientes. La gente no está recuperándose ni siquiera un fin de semana, no está recuperándose por la noche. El celular está prendido con notificaciones toda la noche avisándole a uno si de pronto entró un email, si entró un mensaje de texto. Entonces se hace muy difícil. Y un estudio de la Universidad de California dice que la gente tiende a cambiar de actividad cada 3 minutos. O sea, realmente es impresionante. Entonces, claro, volver a concentrarse en la tarea original se hace cada vez más difícil. Entonces Goleman dice que básicamente tenemos lo ideal es estar en un estado relajado de alerta. No necesariamente que esta alerta suene como a estar pendiente de todo lo que sucede a nuestro alrededor, sino conscientes de lo que estamos viviendo. Aceptar las cosas sin apegarnos a ellas de manera fuertemente. Y pienso que eso es mucho de lo que habla el mindfulness, ¿cierto? Las cosas suceden, las observamos, las vivimos. No significa que no las tengamos que vivir de manera intensa, que no experimentemos emociones fuertes, solamente que nos recuperemos y volvamos a estar en el estado original de tranquilidad. Muchas veces a nosotros nos pasa que vivimos algo y nos quedamos pegados en una situación, en un problema que vivimos y no podemos salir de ahí. Volvemos a visitar el problema cuando algo pasa en nuestra vida que nos lo recuerda. Entonces es tratar de no quedarnos pegados allí, ¿cierto? Entonces algunas de las recomendaciones así prácticas y aunque parezcan simples son, por ejemplo, quitar las notificaciones del celular, hacer una limpieza de todas esas aplicaciones que realmente no nos generan nada positivo. Un ejemplo muy bonito es que yo no sé si a ustedes les pasa hoy en día en estas ciudades grandes, por ejemplo como Nueva York, uno sale y toda la gente alrededor va caminando con unos audífonos escuchando música. Y claro, nosotros también lo vivimos, salimos y bueno, tenemos que escuchar este podcast, yo me monto al carro y tengo que estar utilizando el tiempo hablando con mi familia o haciendo alguna llamada en particular que necesito, de la que necesito salirme, o escuchando música, digamos, cuando camino. Entonces, tomarse la molestia de caminar sin escuchar música para realmente observar y caminar. O sea, realmente eso es lo que estoy haciendo. Voy a salir a caminar, pues voy a caminar, ¿cierto? Sin necesariamente hacer nada más. Otro ejemplo es, otra recomendación, no comerse el almuerzo, digamos, al frente del computador. Respirar profundo, muchas veces cuando uno siente que está como cansado, que está estresado, como tomarse el momento de realmente sentir el aire que entra al cuerpo de uno y salir. Cuando vamos a cocinar, tomarnos la molestia de oler lo que estamos cocinando, de mirar, digamos, esos vegetales que vamos a usar para cocinar y observarlos, ¿cierto? Y no estamos hablando de ninguna práctica revolucionaria, pero es realmente retador hacerlo. No es tan difícil, ¿cierto? Yo estuve leyendo un artículo en la revista Times relacionado con esto y me gustó mucho un ejemplo que ponía el autor del artículo y decía, bueno, yo estoy practicando estoy practicando el tema del mindfulness, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a meditar, estoy haciendo unos cursos de meditación, voy a mi clase de meditación. Y en la mitad de mi práctica de meditación me acuerdo que tengo que comprar leches y huevos porque no hay para mañana al desayuno. Pero entonces trato, en el momento en que estoy tratando de terminar mi práctica de meditación, me acuerdo que estoy pensando en algo que no debería estar pensando y trato de volver. Entonces el simple ejercicio de tener esa conciencia ya está ayudándome, ¿cierto? Entonces no necesariamente tenemos que ir a meditar, pues, y tenemos que tener 30 minutos, pues, de mente en blanco completamente, sino que es un progreso realmente que tengamos conciencia de esos pensamientos que llegan a nuestra mente y que los podamos tratar de quitar, ¿cierto? Entonces, este personaje se va para el supermercado, está haciendo la fila para comprar los huevos y la leche y dice, bueno, estoy aquí en la fila, pues voy a tratar de no sacar el celular mientras espero, porque realmente tengo que esperar 2-3 minutos mientras la persona adelante paga. Ya para mí es ganancia que no saque el celular, ¿cierto? Sencillamente voy a disfrutar el hecho de que estoy comprando leches y huevos, pues lo voy a disfrutar. Entonces, él decía que cada vez que traes a tu mente de regreso a ese punto original o a ese punto en donde estás observando y consciente, pues estás ganando, ¿cierto? Y algo que me pareció súper, súper chistoso es que todos estos temas son temas que estamos escuchando del psicólogo o del doctor o en el hospital, o, ¿cierto? Y hace unos años eran nuestros amigos hippies los que nos hablaban de este tema, ¿cierto? Entonces antes veíamos a nuestros amigos hippies como, uy, no, están súper locos como hablando de este tema, y hoy en día son los mismos doctores.
Sí, sí, escuchábamos hablar de el yoga, la meditación, como si fueran cosas de personas extrañas, ¿no? Como si fuera algo surreal, que no, o sea, ¿cómo vamos a perder el tiempo haciendo ese tipo de cosas?
Bueno, y un filósofo que se llama Simone Weil dijo décadas atrás que la atención es la más rara y pura forma de generosidad. Entonces, ¿por qué no hacernos ese regalo a nosotros mismos? Bueno, este era el tema que queríamos tratar. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una
Better Vida.